los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, para quienes nos escuchan en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario. Pues es una selección de los temas sociales, políticos y económicos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Vamos a estar compartiendo varios asuntos en este inicio de semana acá en Cosa Pública 2.0. Por una parte, tenemos un bloque dedicado a personas desaparecidas. Esto porque lamentablemente fue encontrada sin vida una joven que tenía un reporte de desaparición. Esto en el municipio de Tala. Se había activado las búsquedas de esta joven, pero lamentablemente apareció sin vida. Y esto se enmarca también en la situación terrible de violencia y de abusos infantiles acá en Jalisco. Y vamos a estar hablando extensamente de esto, en particular a partir del escándalo que hay, porque el agresor de una niña de 10 años de edad allá en Puerto Vallarta, que recorre el caso de Luis Alonso N., el que era el director de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta, pues el escándalo fue la decisión que tomó el juez de control y oralidad en torno a este caso de no proceder con la acusación por el cargo de corrupción de menores en contra de este sujeto. Sigue, digamos, el juicio, pero es por el caso de abuso sexual contra la menor de edad. Pero esta decisión del juez, por supuesto, ha causado muchísima indignación, tanto desde los ámbitos políticos, judiciales, pero sobre todo también desde los sectores sociales. Hubo una protesta muy fuerte allá en Puerto Vallarta de parte de colectivos, sobre todo de mujeres, de grupos de mujeres protestando por esta decisión del juez. No solo es por este caso, aunque es lo más grave, pero recuerdan también esa situación especial que guarda Puerto Vallarta terriblemente como un punto muy sensible en cuanto a abusos de menores de edad, trata de personas también en aquel puerto. Vamos a tener en algunos minutos, en breves minutos, un contacto allá hacia Puerto Vallarta para conocer la situación. Hay otro asunto también que se deriva de la crisis de personas desaparecidas que vamos a tocar esta tarde, y que es estas mesas de trabajo o de diálogo que había anunciado la semana pasada, incluso en este espacio, el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Jorge González, para discutir la armonización de las tres leyes que están pendientes en materia de desaparición de personas. Esto, la novedad del fin de semana es que el Congreso anunció que pospone la instalación de estas mesas de revisión que iban a arrancar el día de hoy y que habían recibido una aluvión de críticas, sobre todo de parte de colectivos de personas desaparecidas y también de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Vamos a tener también un contacto más adelante con Ana Carolina Chimiak de El CEPAD para hablar de este y de otros asuntos. Por supuesto, también el día de hoy los vamos a tener, poner al día con respecto a las cifras del coronavirus en Jalisco y en México en general. Seguimos con una tendencia realmente preocupante al alza en indicadores estatales y también en los nacionales. Y a todo esto, por supuesto, pues toda la atención está centrada en el tema de las vacunas. Hoy otra vez el presidente López Obrador habló sobre el tema de la futura vacuna que llegará a México. En concreto, está dando fechas, espera que haya una campaña de vacunización contra el COVID en el primer trimestre del año 2021, del próximo año. También el subsecretario Hugo López-Gatell ofreció algunos detalles de cómo es que podría ser esa campaña, pero todo va a depender de la calidad, digamos, del instrumento de la propia vacuna, ya una vez que se tenga por acá. Estos son parte del menú de la muy larga monitoreo que hicimos el día de hoy. Hay muchísimas informaciones también en que vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales. Y por cierto, por supuesto, los invitamos a que nos contacten a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter y en Facebook. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Vamos directo a la información y vamos directo a la línea telefónica para saludar y agradecer a Sandra Quiñones del Colectivo de Mujeres de Puerto Vallarta que acepte conversar con nosotros sobre esta situación tan delicada que se está viviendo allá en aquella ciudad de Jalisco, en aquella ciudad costera. Sandra Quiñones, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes, aquí a tu auditoria.
Gracias por aceptar conversar con nosotros de nuevo, Sandra Quiñones. Bueno, queremos a ver si nos compartes la información más actualizada sobre este indignante caso de el abuso de un exfuncionario de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, del área de administración Luis Alonso N., que abusó a finales de julio, 26 de julio, de una menor de 10 años. ¿Nos podrías explicar la situación jurídica? Porque lo que nos enteramos es que sí, se le imputaron unos delitos, pero no otros delitos agravados, por lo cual aparentemente podría salir libre.
Bueno, sí, mira, él actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva como medida cautelar por la imputación del delito de abuso sexual infantil. Uh-huh. El viernes pasado, el Ministerio Público intentó que se le vinculara también a proceso por el delito de corrupción, bueno, con el resultado que ya todo el mundo conocemos, ¿no?
Así es.
Nosotros sí hemos encontrado en la carpeta una serie de irregularidades, incluso que se desprenden posible comisión de a otros delitos diferentes a los que el Ministerio Público ha hecho imputaciones, y estamos solicitando a Fiscalía pues que realice las investigaciones correspondientes para la acreditación y posterior vinculación también por estos otros delitos.
¿Cuáles serían esos otros delitos, Sandra?
Mira, de entrada, la privación ilegal de la
menor.
Uh-huh. ¿Sí? Y temas que tienen que ver ya con situaciones también de carácter sexual, que bueno, por la propia naturaleza sí es complicado el darlos a conocer, ¿no? Por lo que implica el delito. Pero sí hemos encontrado otros, se está trabajando, se está presionando a la Fiscalía pues, para que haga estas investigaciones, ahora sí bien hechas, ¿no? La carpeta fue mal integrada. No sabemos todavía, no entendemos si fue por la premura, por ser quien era, porque no hay la capacidad. Desconocemos cuál es la razón real por la que en el Fiscalía llega al juzgado, donde pide al juez, pues esta serie de imputaciones. ¿Por qué no hicieron en una sola pues, abuso y corrupción de una vez? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué ellos discrepan? ¿Por qué haciendo esta serie de errores que ponen en riesgo a la menor, a su familia, que no le permiten el acceso a la justicia, claro, que no le permiten el acceso pues a esta reparación de daños y sobre todo a esta defensa de los derechos que le han sido violentados?
Entonces, hay una mala integración de las carpetas de investigación, de la carpeta de investigación, y podría ser pues desde incompetencia hasta presuntamente corrupción.
De todo. Nosotros vamos a iniciar las acciones emitidas, de hecho ya. Ya de ayer, Clave le solicitó al fiscal por escrito que inicie los procedimientos administrativos correspondientes y que le dé vista a las instancias legales correspondientes para que revisen el actuar de los funcionarios que han estado involucrados en la carpeta para que se determinen omisiones o responsabilidades y se sancionen. No queremos que los siguientes casos de abuso sexual tengan que ser igual de mediáticos para que Fiscalía haga bien.
Claro. Sandra, perdón que te interrumpa, pero hay un punto muy importante en la resolución del juez, que por cierto ya se informó por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que tiene suspendidas las cuentas, congeladas las cuentas. Pero me parece que esta determinación del juez de no imputar corrupción de menores, hay una frase que sale, me parece, pues, del juicio de realidad, que dice que no hay corrupción de menores, pues cuando el hombre la tocó, la niña no sintió placer. Esta frase ha levantado una indignación terrible. ¿Nos puedes explicar jurídicamente qué significa y cómo se tomó, cómo cayó esta frase ahí en Puerto Vallarta?
Mira, yo iba a esa audiencia con el conocimiento jurídico pleno que iba a ser muy complicado la vinculación de corrupción, precisamente por cómo estaba integrada hasta ese momento la carpeta.
La carpeta, sí.
Yo podría entender que el juez hubiera resuelto no vincular bajo argumentos jurídicos. Y creo que no hubiera causado pues más indignación, ¿no?
Exacto.
Que bueno, pues no lo vinculó porque, bueno, ahí el responsable es no directamente el juez. Es algo que de repente perdemos como que esta dimensión. El juez solamente hace o resuelve a partir de lo que el Ministerio Público le hace llegar. Si no le haces llegar todos los elementos porque no has hecho todas las investigaciones, pues claro que el juez no te va a otorgar todo porque tiene serias dudas porque no está todos los elementos completos.
Sí.
Lo que yo nunca me esperé fue que uno de los argumentos del juez fuera precisamente que las víctimas tienen que ser víctimas en los temas de abusos, tuvieran que sentir placer.
Claro,
la frase del juez fue, pues, la corrupción de menores tiene que causar placer. Previo a esto argumenta que se demuestra en certámenes periciales y de victimología forense que la niña tiene una afectación psicológica, que tiene una afectación en su persona, en la identidad incluso de ella como niña. Reconoce el juez estas afectaciones y posterior a ella dice que la corrupción de menores tiene que causar placer, y como ya se demostró en la carpeta, pues la niña no sintió placer, ¿no? Esa, creo que esa frase, ese argumento del juez es la que termina de encender este caso para el Poder Judicial, porque sí nos demuestra el desconocimiento de, no solo de los juzgadores en los temas de abusos sexuales a menores y a niñas.
Es que con este criterio, incluso violaciones, por ejemplo, podría decirse, no se acredita violación porque no sintió placer. O sea, es una cosa muy aberrante, me parece, ¿no? Esta determinación del juez Jorge Solís.
Incluso ni siquiera el juez explicó por qué o bajo qué argumento de placer en la niña. O sea, una niña de 10 años no tiene todavía formado el concepto de placer sexual. ¿Cómo el juez determina que la niña no sintió placer si ni siquiera el concepto es asimilado por una menor de 10 años, ¿no? Y sí me queda claro que eso, que es un argumento bajo la concepción adultocéntrica, o sea, desde
Exacto.
lo que los adultos o como los adultos vemos esto, ¿no? El que un adulto vea a una persona del sexo opuesto o del sexo de tu preferencia desnudo, pues te genera placer. El que vea te genera placer, pero eres un adulto y no puedes desde esa concepción ver a una niña.
Claro.
Ponerle a una niña todas estas series de juicios y de prejuicios como adulto.
Esto
es lo que sí nos causa, nos causó muchísima indignación. Yo personalmente no solo me extrañé, me alarmé porque estábamos hablando de un juez adscrito al juzgado especializado en justicia para mujeres, y pude corroborar con esa frase que no tenía la menor idea de cómo se tiene que impartir la justicia en temas de género.
Esta aberrante resolución, pues ya tiene un impacto nacional, me atrevo a decir que internacional, por lo absurdo, pues, de lo que ella está explicando, tratar de imputarle, pues, de alguna manera, o responsabilizar a la menor en lugar del adulto. Pero en Puerto Vallarta, tengo entendido que esto aumentó la indignación que ya existía del caso, pero por esta resolución aumentó la indignación, Sandra Quiñones.
Sí, ya era un caso que las personas en Vallarta venían siguiendo desde el momento que se enteraron que había sido agredida sexualmente una menor por un funcionario del ayuntamiento, de la Dirección de Seguridad Pública, cuando se enteran de cuáles fueron los argumentos del juez para no vincular por corrupción, pues termina de causar esta gran indignación. El día de ayer en Vallarta se llevó una caravana y una marcha que terminaron en el malecón fuera de la presidencia municipal, de donde la gente salió a las calles a manifestar el repudio de este caso en particular, pero de una situación que en Vallarta vivimos. Aquí las agresiones sexuales a nuestros niños son el pan nuestro. El día de hoy, Fiscalía reporta que en lo que va del año van 67 denuncias por abuso sexual, pero sabemos que la cifra negra nos puede reportar hasta 7 casos por cada caso denunciado. Es un porcentaje muy alto para una ciudad con el número de habitantes que tenemos.
Hola, Sandra Quiñones, le saluda Jesús Estrada, y justo preguntarle, ¿esta situación se ha repetido en otros casos también, este tipo de determinación del juez, como en el caso actual que estamos hablando de desechar el cargo por corrupción de menores?
Mira, de hecho, parte de esta indignación es porque la gente en Vallarta sabe lo complicado y tortuoso que es para las familias de estos niños que han sido víctimas de agresiones sexuales, para que Fiscalía integre la carpeta, para que Fiscalía judicialice la carpeta. O sea, la estadística nos dice de cada 100 casos, uno es el que llega a juicio. Uno. 99 se quedan empantanados en la fiscalía.
¿Había antecedentes, Sandra Quiñones, de este juez de haber resuelto, digamos, de manera semejante, o más bien casi, por decirlo de otro modo, impedir la justicia para víctimas menores de edad?
Mira, este juez llegó aproximadamente el 13 de julio al juzgado de oralidad adscrito al Centro de Justicia para Mujeres. Él viene de la ciudad de Guadalajara. Era juez de ejecución de sentencias del sistema tradicional penal.
Sí.
Eso nos dice pues que no tenía la preparación, la capacidad, los conocimientos, las herramientas para estar como titular en un juzgado especializado por delitos de género, que son situaciones y abordajes muy, muy diferentes que las convenciones, tanto la del MDO Pará como la CEDAW, incluso la propia Convención de los Derechos de la Infancia, establecen para esta clase de juzgadores. Nosotros desde que llegó estábamos muy atentas a ver cuál era el actuar del juez, cuál era el comportamiento del juez, porque realmente tenía un mes, menos 3 semanas que acababa de llegar a Vallarta.
¿Cuándo le tocó este caso?
Su caso, el caso mediático en ese momento, pues sale con una resolución, pero claro que en situaciones incluso más complejas o donde existieran violaciones más graves a derechos, pues qué carga le va a imponer a las víctimas en sus propias.
Claro. Ahora, Sandra Quiñones, se sabe que Luis Alonso N., el funcionario que abusó de esta menor, intentó pues convencer o tratar de hacer valer sus influencias para evitar ser detenido inicialmente. Tenemos conocimiento de que tardó hasta 10 horas, me parece, su procesamiento. ¿Se puede suponer que también ante el juez hubo probablemente corrupción, o eso es difícil de probar en este momento?
De corroborar esa parte. Lo que yo sí puedo decir por la experiencia que estuve en las audiencias con el juez es que ningún argumento que se planteó durante las audiencias respecto a esta protección de derechos desde la convencionalidad, desde esta máxima protección de derechos, sobre todo porque la víctima tenía un doble carácter de vulnerable. Por un lado, porque es un infante, por otro lado, porque es mujer.
Así es.
Cuando él empieza su marco teórico que fundamenta, nunca hizo mención a esta convencionalidad, nunca se apegó a los lineamientos que estas convenciones obligan a los jueces para resolver lo que es la perspectiva de género, lo que es esta herramienta que te da elementos de objetividad y razonabilidad desde la condición de la mujer o de la niña en este caso, ¿no?
Así es.
Eso sí se nos hace grave, repito, porque es quien está en el juzgado especializado en justicia. violencia para mujeres.
Claro. Sandra Quiñones, ¿qué sigue ahora jurídicamente? La Fiscalía anunció que va a apelar a esta decisión para tratar de que sí también se le impute corrupción de menores. Obviamente, ante la suspensión del juez Jorge Solís, entrará otro juez. Esperamos que con un mejor criterio para atender estos asuntos. ¿Qué sigue? Todavía este abusador, Luis Alonso N., ¿tiene la posibilidad de salir libre a enfrentar este cargo o toda esta situación cambia las cosas? Y también tengo entendido que tienes autorización de la familia para seguir el caso, si sabes cómo está esta pequeña en términos, digamos, emocionales, si está ya en buen resguardo, si está recibiendo atención.
¿Qué sigue? Bueno, también nosotros estamos haciendo los análisis jurídicos respecto a la apelación. Sí, en contacto con el Ministerio Público y la Procuraduría de la Defensa del Menor para robustecer en su momento este recurso. Estamos presionando a Fiscalía para que termine de integrar la carpeta, que recabe todos los datos de prueba que desde un inicio no realizó y no incorporó a la investigación. También sigan diversas líneas de investigación respecto a este caso para encontrar qué otras situaciones se pueden desprender o que coadyuvaron para que el imputado pues realizara la acción de ese día. Uh-huh. Vamos a presentar las quejas correspondientes a diversos organismos para que se sancionen a los funcionarios en los niveles que sea necesario para evitar que situaciones como estas se repitan en un futuro y también para poder brindar a la menor pues una mejor seguridad.
Así es.
La menor está siendo atendida psicológicamente y también ya solicitamos que la familia, que son víctimas indirectas de este delito, también tengan este acompañamiento psicológico para que ya de manera orgánica puedan entre todos también ayudar a la nena a que pueda salir de esta situación difícil y complicada.
Claro.
Ella está bien, ella está resguardada, ella está segura, ella está seguro. Y bueno, sí, tiene miedo de que pueda salir esta persona, ¿no? Ya se le explicó cuál es su situación jurídica y bueno, existe la posibilidad que la defensa vuelva a presentar la suspensión condicional del proceso, ¿no? Nosotras como defensa presentamos una pericia en victimología forense en donde la reparación económica del daño es integral, multifactorial y orgánica, ¿no? Entonces, yo puedo suponer que es algo que tendrá que evaluar la defensa de si se tiene la capacidad económica y la disposición que de pagar la cantidad que esté ahí, ¿no? Si hasta ahorita no lo han hecho es porque pues saben que no es lo mismo dar 6,000 pesos que las cantidades que puedan resultar en esta integralidad de la reparación del daño.
Gracias.
Por eso sí nos interesa mucho que Fiscalía haga las investigaciones y se le pueda encontrar elementos de tipo penal, realizar imputaciones por otros delitos, porque con eso pues no solo se robustece el caso, sino la posibilidad de que pueda salir va a ser más complicada.
Sandra Quiñones, un par de preguntas de mi parte y están relacionadas. Una es justamente eso que comenta. Casi desde el primer momento la Fiscalía anunció que iba a investigar si este sujeto también, tenía otros delitos relacionados con otras menores de edad. ¿Se ha comentado, se ha informado algo al respecto? ¿Han encontrado algo hasta ahora los elementos de la Fiscalía?
No, no han hecho nada sobre
eso. Y justo preguntarles también eso, su reacción con respecto a las decisiones que han tomado las autoridades, tanto del Poder Judicial, pues el Consejo de la Judicatura ya suspendió al juez, también las reacciones del propio gobernador y la Fiscalía. ¿Qué le parecen? Y sobre todo considerando, pues ya desde la semana pasada, había rumores, ciertos temores de que pudiera suceder justamente lo que sucedió el fin de semana, la resolución del juez.
Bueno, mira, la decisión del Poder Judicial, como abogada, sé que si ellos toman la resolución de suspender de su encargo al juez y hacer las investigaciones, porque debo de entender que encontraron algunas situaciones que la propia normativa del Poder Judicial está para hacer esta clase de acciones. Sí, creo que es una buena medida que lo haya hecho de manera inmediata el Poder Judicial. Nosotros desde el mismo viernes nos pusimos en contacto con el presidente del tribunal pues para informarle lo que había sucedido en la audiencia, ¿no? Y no solo la no vinculación a proceso, repito, esta frase y todo lo que de ella desprendió el juez en sus argumentos que consideramos es una argumentación muy misógina, muy machista, revictimizante por completo para la menor. Y bueno, tuvimos una buena respuesta por parte del presidente del tribunal en sentido que iba a tomar las cartas en el asunto de manera inmediata. Y bueno, con el resultado que ayer torció presidente, cita al consejo y toman la resolución de suspender al juez para hacer las investigaciones correspondientes.
Muy bien.
Sin embargo, por parte del gobierno del estado, han sido muy omisos, tanto la Secretaría de Igualdad Sustantiva como el propio gobernador, pues dejan la carga en el Poder Judicial sin hacer esta análisis de su propio personal, ¿no? De lo que es la fiscalía y que, pues, la parte del juez tiene que ver con el trabajo de la fiscalía, ¿no es usted o no?
Así es.
El juez no te va a dar, si tú como Ministerio Público no le has llegado de elementos o si no le has solicitado otros delitos, si no has hecho bien tu investigación, el juez no te va a dar lo que tú esperas que te dé. Porque el juez no conoce la carpeta, no tiene la carpeta físicamente. Por eso son audiencias orales, porque ahí el Ministerio Público le va dando los elementos que a partir de solamente eso que le dijiste, solamente de eso el juez toma su resolución, ¿no? Entonces sí es lamentable que por parte del Ejecutivo no hayan emitido ningún pronunciamiento respecto a esta evaluación del personal de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta respecto al actuar de los ministerios públicos desde el momento que tuvieron conocimiento
del caso
para integrar de manera completa la carpeta.
Así
Eso
es.
Sí, nos parece gravísimo de que el gobernador trate de echar como la pelotita o la responsabilidad a otro poder que, si bien es cierto, tiene que ver, pero el origen de los errores, de las negligencias, de las inoperancias, de las ineptitudes, de los desconocimientos jurídicos en materia convencional, pues vienen precisamente de la Fiscalía, del personal del Ejecutivo a través de la Fiscalía General y de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta.
Así es. Muchísimas gracias, Sandra Quiñones, del Colectivo de Mujeres de Puerto Vallarta, por tomarnos esta llamada y explicarnos, darnos esa explicación tan detallada, tan importante para dar seguimiento a este caso. Y si nos permites, más adelante seguimos en contacto contigo para justo estar al pendiente de este indignante caso.
No, muchísimas gracias a ustedes por
eso. Al contrario. Gracias. Buenas tardes, Sandra Quiñones, de este colectivo de mujeres de Puerto Vallarta y abogada de la familia, reconocida por la familia de esta niña de 10 años abusada por este exfuncionario de la policía de Puerto Vallarta y todo este caso tan indignante. Terrible, terrible las declaraciones, o sea, el argumento, supuestamente el argumento jurídico, no hubo corrupción de menores porque la niña no sintió placer. Si el caso era escandaloso, esta resolución del juez lo multiplica, lo convierte en un caso de trascendencia nacional y pone la mira a México como un estado que no está protegiendo adecuadamente a la niña.
Impunidad absoluta para los pederastas, es la terrible mensaje que se manda Exacto. al mundo, ¿no?
Las reacciones, hubo reacciones del gobernador y luego del lo que ya nos explicaba Sandra, del presidente del Poder Judicial, Ricardo Zuro, quien de inmediato suspendieron a este juez, enhorabuena por eso. Hubo también un pronunciamiento de la Secretaría de Igualdad Sustantiva que calificó como reprobatoria la decisión del juez que ya está suspendido, pero hubo incluso reacciones ya nacionales porque Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó esta mañana, en una entrevista que concedió esta mañana, informó que se congelaron las cuentas bancarias tanto del juez Jorge Luis Solís Arana, Aranda, que se negó a vincular a proceso por corrupción de menores a Luis Alonso N., el director de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, a quien también ya se le congelaron sus cuentas. Y bueno, este fue el abusador, de tal manera que ya hay consecuencias en este caso. La otra, ya Sandra también nos lo adelantaba, ayer hubo una marcha y una caravana de pobladores de Puerto Vallarta con el lema "Las niñas no se tocan", que de hecho se convirtió en una tendencia incluso nacional.
Y bueno, compartir otros casos también, solo el que comentábamos, hablando también de violencia contra menores de edad, de abusos, pues la que apareció, lamentablemente, muerte de una niña.
Terrible.
Que estaba desaparecida, reportada como desaparecida en el municipio de Tala.
El primer bloque ahora de la información, lamentablemente, se trata de tres casos de abusos de menores, el de Puerto Vallarta, el de esta niña también de 12 años, Michelle de 12 años, Elsie Michelle, que fue encontrada muerta ayer en Puerto Vallarta, y el caso de este albergue donde se abusó de un niño. Elsie Michelle tenía apenas 12 años y su cuerpo fue encontrado poco antes de la madrugada de este lunes en un campo de cañas ubicado sobre el camino a La Joya, en la colonia Álamo del municipio de Tala. Tenía varias huellas de violencia. De acuerdo con las investigaciones que sigue la Fiscalía de Jalisco, Elsie fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la colonia La Arenita alrededor de las 4 de la tarde. Hay un comunicado que nos comparte nuestra compañera Andrea González, un comunicado del gobierno de Puerto Vallarta que dice que más bien salió a las 5 de la tarde de su casa.
El otro caso, el del albergue Cien Corazones, nos reporta Mireya Blanco en Notisistema que después de que se dio a conocer el video de abuso físico contra un menor albergado en esta casa Cien Corazones, el contralor ciudadano Jorge Ruiz presentó un nuevo caso relativo a una denuncia de abuso sexual. Indica que uno de los monitores fue señalado de abusar contra una menor, así como violencia contra otro grupo de niños.
Bien, volviendo al caso de Elsie Michelle, después de salir de su casa a las 5 de la tarde, de manera preliminar se dijo que la niña había salido por el cargador de un celular al rancho Los Conejos, donde trabajaban sus papás, pero ya no volvió a casa. El ayuntamiento de Tala informó que la niña fue reportada como desaparecida ante la comisaría municipal a las 9:15 de la noche. Esto dio paso a un operativo de búsqueda en coordinación con diferentes autoridades y fue a las 11:46 de la noche cuando la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, la Policía Municipal y Prevención Social localizaron el cuerpo de la niña en el predio ya mencionado. El cadáver de la menor fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de la autopsia de ley, mientras el Ministerio Público inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. Hay una nota de nuestro compañero Henry Saldaña que dice que la Fiscalía de Jalisco, según las primeras indagatorias, la víctima fue vista por última vez la tarde del domingo y la principal línea de investigación apunta a una persona cercana a la menor, incluyendo el padrastro, quien ya se encuentra bajo investigación para determinar si se encuentra involucrado o participó en estos hechos terribles. Estos tres casos de abusos de menores, un fallecimiento lamentablemente, el de Elsie Michelle de 12 años, el abuso de esta niña sexual de 10 años y la violencia en contra de este niño de 10 años en este albergue Cien Corazones. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica para saludar y agradecer a Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, esta organización civil que desde hace años acompaña a varias familias organizadas que tienen desaparecidos. Y bueno, la buscamos para que nos dé su punto de vista sobre este proceso que se está echando a andar en el Congreso de Jalisco, el retraso que incluso tiene para legislar en tres leyes sobre materia de desaparecidos y también de víctimas. Ana Carolina, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén, y muy buenas tardes al auditorio y muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, Ana Carolina, ¿qué impresión tienes de cómo se ha desarrollado el proceso de parte de la Comisión de Derechos Humanos y de Pueblos Originarios, que es la encargada de dictaminar sobre estas tres leyes que fueron enviadas por el gobernador el año pasado, en octubre, pero que además pues hay un retraso porque desde hace un par de años, cuando se creó la Ley General sobre Desaparición Forzada, los congresos de los estados tenían un compromiso de adecuar sus leyes y hacer leyes también estatales sobre esta materia, Ana Carolina?
Sí, efectivamente, tal como señalas, pues ya son más de 2 años en cuanto a la omisión del mismo Congreso para armonizar el marco normativo a nivel estatal con lo establecido en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Pues este 2 años de retraso pues ha sido muy lamentable, sobre todo considerando pues la gravedad del contexto de Jalisco en cuanto al tema de desaparición de personas y sobre todo la falta del acceso a la justicia, a la verdad y la impunidad, ¿no?, que predomina en cuanto a estos casos. En ese sentido, es muy importante señalar que el proceso ha sido pues muy complejo, muy complicado. Ha tenido varios pues avances, pero también posteriormente varios retrocesos, sobre todo desde la presentación de las iniciativas en el mes de octubre por parte del gobernador. Pues parecía que el proceso inició a caminar, sin embargo, pues ya después de las mesas de trabajo que se realizaron en el mes de enero, pues pareció que la comunicación pues comenzó a fallar, se generaron pues varios malentendidos y en ese sentido también pues la postura desde la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios pues comenzó a verse distinta y comenzó a presentar pues varias actuaciones que no necesariamente correspondían a los acuerdos, ¿no?, que se realizaron con las familias después de las mesas de trabajo del enero, y por otro lado pues no respondían a las peticiones, a las exigencias que se realizaron a lo largo de tiempo, tanto vía formal, por ejemplo mediante una carta que se presentó el 17 de julio para retomar el proceso ante la pandemia, como también las exigencias y demandas públicas, ¿no?, que se hicieron mediante la rueda de medios, mediante varios comunicados, mediante también el acto simbólico de la clausura del Congreso, donde se estaba posicionando la importancia de generar las mesas técnicas con una verdadera y amplia participación, y por otro lado, que estas mesas técnicas pues sean unas reuniones suficientes y exhaustivas en cuanto a su número y con la metodología y tiempos pues previamente consensuados y acordados con familiares de personas desaparecidas. Eso pues no se reflejó en varias actuaciones, como señalaba, de la comisión, sobre todo en los dos últimos acuerdos, tanto de dar las observaciones en término de 12 días, lo que obviamente no era lo más adecuado, lo más correcto, porque pues ni siquiera se atendieron las observaciones que se presentaron por parte de las familias y las organizaciones de la sociedad civil o incluso los organismos internacionales, y por otro lado, después la decisión de limitar todo este proceso a únicamente los 4 días y además básicamente medio día, ¿no?, en cuanto a las mesas técnicas. Sin embargo, al parecer, el día de ayer, pues la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios emitió otro acuerdo y se publicó en la página del Congreso del Estado de Jalisco un boletín donde al final se llegó a la decisión que se dará más tiempo en cuanto al proceso y se reagendarán las reuniones y se daría la respuesta, tal como se señaló en el comunicado, a las inquietudes manifestadas por un sector de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones, y que se va a realizar las reuniones con las familias y con las organizaciones de la sociedad civil y las instancias internacionales a finales de esta semana para justo decidir sobre la metodología de trabajo, y esperamos que realmente se pueda en ese sentido pues generar, ¿no?, un proceso de diálogo verdadero y dar la respuesta real a las sugerencias y las propuestas que se han dado en todo este tiempo. Obviamente se podría haber evitado pues estos 2 últimos meses de desgaste, sin embargo esperamos que se logre recuperar la credibilidad, seguridad y confianza sobre todo a la actuación de las y los diputados y tengamos este espacio adecuado y con los tiempos sobre todo adecuados y con metodología previamente acordados y que se pueda pues construir estas leyes más avanzadas, más históricas y que sobre todo pues respondan a las necesidades del Estado de Jalisco, del contexto y sobre todo también a las experiencias y necesidades de las familias.
Hola, Ana Carolina, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir tu opinión. Y justo preguntarte, ahora que viene esta próxima etapa, si comentabas, va a ser los días 20, 21, jueves y viernes, cuando se van a reunir los diputados y las organizaciones y los colectivos de familiares para decidir cómo serán estas mesas. Pero justo en el sentido de lo que explicabas, ¿cómo debería ser en cuanto a los tiempos, en cuanto a la metodología, el proceso adecuado para ya aprobar, armonizar estas leyes?
Sí, principalmente creo que deberíamos excepto que no se puede analizar las tres leyes en muy poco tiempo, ¿no? Se debe de ver cómo se divide este trabajo. Incluso una de las propuestas que se señalaba desde el grupo de colectivos de familias y de las organizaciones fue poder priorizar el orden en cuanto al análisis de las leyes, por ejemplo, iniciar con la ley en materia de declaración especial de ausencia por desaparición, posteriormente dedicarnos a la ley en materia de desaparición y finalmente a la ley en materia de atención a víctimas, para también de cierta forma poder pues dividir las fuerzas, ¿no? Y organizarnos mejor para este proceso. Por otro lado, también obviamente el tema de tiempos, lo que señalaba al principio, es algo sumamente clave para que se pueda realmente pues considerar tanto los horarios de trabajo de familiares de personas desaparecidas, pero también de sus ritmos de vida y sus compromisos pues personales, no solo laborales. Debido a que pues se planteaban los horarios pues impuestos por parte del Congreso, incluso sus horarios laborales en los días pues de trabajo de lunes a viernes, incluso se tendría que ahí tomar en cuenta algún esquema, alguna fórmula que pudiera responder a esos tiempos, pero además igual no realizar cuatro reuniones en una semana, sino poder dividirlos en tiempos, ¿no? En cuanto a meses o semanas. También, por otro lado, obviamente no tener esquema limitado, ¿no? En cuanto a las reuniones, sobre todo que pues no sabemos cuánto tiempo duraría cada una de las reuniones y cuánto tiempo se requería dedicar para este análisis, porque al final estas leyes son sumamente complejas y es un esfuerzo que realmente se requiere de realizar de manera muy integral y muy profunda. Entonces, pues también desde el inicio el objetivo sería poder dedicar tantas reuniones que sean necesarias y suficientes y que se puedan realizar, que se pueda realizar el proceso pues más exhaustivo posible. La otra cuestión es también, por ejemplo, para la ley estatal en materia de atención a víctimas, poder tomar en cuenta no únicamente a familiares de personas desaparecidas, pero también dar voz y escuchar de manera real a otras víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos también en el estado de Jalisco, pues obviamente considerando que pues ha sido un estado con el universo muy amplio, ¿no? En cuanto a la cantidad y la diversidad de violaciones a los derechos humanos, entonces pues sería sumamente relevante y valioso poder también escuchar sus experiencias y también las prácticas que se pudieran recomendar para cambiar el esquema en cuanto a la atención a víctimas, que como sabemos ha sido pues muy deficiente a lo largo de los últimos años y también pues muy poco accesible y muy poco operativa. En ese sentido, también creo que lo por último, para como ejemplo, también lo que veíamos muy importante es poder pues abonar a la transparencia y máxima publicidad del proceso, que sea un proceso pues verdaderamente pues público, que pudiera llegar a la participación más amplia de las familias y también de las víctimas, y que también se le otorgue una debida difusión y también una debida rendición de cuentas, ¿no? Por parte de las familias, de las víctimas y de la sociedad en conjunto, y que en ese sentido también se retomen las formas más adecuadas de trabajo ante la situación de la pandemia, ¿no? Porque eso también es un reto enorme de cómo podemos generar este proceso con garantizar las medidas de seguridad sanitaria de forma pues más óptima y más adecuada para no poner en riesgo a las personas.
Ana Carolina Chimiak, y acerca de los contenidos, ¿cuáles serían algunos de los puntos desde el punto de vista de CEPADO de las familias que deberían incorporarse en estos dictámenes de estas tres leyes y que a lo mejor en este momento no están siendo tomados en cuenta por los diputados?
Sí, claro que sí. Lo principal es, creo que a todas las leyes que corresponde, es la cuestión de que no queden claras las distribuciones de las funciones de autoridades correspondientes involucradas en el proceso y también los procesos de coordinación de las mismas autoridades. E incluso, pues eso obviamente puede generar varias cuestiones problemáticas en cuanto, pues, a tanto a su operatividad, pero también a la accesibilidad. la duplicidad de las funciones, pero incluso también en cuanto al deslinde, ¿no?, de las responsabilidades correspondientes. En cuanto a la ley en materia de desaparición, en ese sentido, lo que principalmente nos ha preocupado es la debilidad y la deficiencia en cuanto a los procesos de búsqueda inmediata. Al parecer, pues la ley general en materia de desaparición, pues uno de los objetivos principales fue poder separar los procesos de búsqueda e investigación y fortalecer la práctica de búsqueda debido a la necesidad de poder localizar a las personas de manera urgente, de manera más rápida posible, sin entrar a la cuestión de la investigación, que obviamente ha sido muy viciada y llena también de corrupción a lo largo de tiempo. Sin embargo, en la ley, al parecer, en varias ocasiones se prioriza incluso el papel de la Fiscalía en la búsqueda y, de cierta forma, lo que ha sido muy presente en el Estado de Jalisco y también a nivel de otras entidades federativas, hay mucha dependencia de la Comisión de Búsqueda en cuanto a la actuación de la Fiscalía. Entonces, vemos muy importante de fortalecer la institución de la Comisión de Búsqueda, tanto en cuanto a sus funciones, pero también en cuanto a su estructura interna y su posición dentro del organismo, más bien estructura institucional del gobierno de Jalisco, o incluso también poder fortalecer el proceso de selección, por ejemplo, de la persona titular de la Comisión de Búsqueda o titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, donde no han sido retomadas las prácticas muy avanzadas que se han dado a lo largo de los últimos años en el Estado de Jalisco, y al final los procesos de selección que se propone pues presentan un grave retroceso en cuanto a lo que se logró en los últimos años, como señalaba. Y por otro lado, en cuanto incluso al tema de la participación en los procesos de selección, creo que también la participación de familiares de personas desaparecidas y también de otros organismos o las personas expertas también se presenta de cierta forma reducida y deficiente. Sobre todo, pues se crea una figura del Consejo Estatal Ciudadano. Este consejo tiene un papel muy importante en la ley general en materia de desaparición y al igual se trata de colocarlo de esta forma en la ley estatal. Sin embargo, en la ley a nivel general, el consejo corresponde y es un consejo de consulta para todo el sistema nacional de búsqueda. Para todas las instituciones que lo conforman. Sin embargo, por ejemplo, para el Estado de Jalisco únicamente se coloca el Consejo como un órgano de consulta para la Comisión de Búsqueda e incluso sus recomendaciones se limitan más bien a las opiniones que no tienen ningún carácter de rendición de cuentas. Incluso las funciones del mismo Consejo quedan reducidas comparando con las funciones del Consejo Nacional Ciudadano, sobre todo, por ejemplo, en el aspecto de acceso a la información estadística sobre la problemática de desaparición sin restricciones, que eso también pues ya hemos observado que preocupa ante varios intentos de minimizar la práctica o no generar la información de forma transparente en cuanto a la problemática de desaparición en el estado de Jalisco. Por otro lado, también lo que, por ejemplo, no se toma en cuenta y veíamos muy importante, y eso también en ese aspecto de la coordinación, es la cuestión relacionada con las obligaciones de los municipios. Tal cual, una de las observaciones fue generar un capítulo sobre las obligaciones relacionadas con los municipios, y eso en particular en materia forense o, por ejemplo, en cuanto al registro civil en materia de declaración especial de ausencia por desaparición o algunas funciones específicas relacionadas con la búsqueda o prevención o diagnóstico y análisis de contexto o capacitación. En ese sentido, pues esa observación que veíamos de suma importancia por parte del Congreso de Jalisco y precisamente la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios se está rechazando, diciendo que estas cuestiones ya están reguladas y no se requiere pues generar este capítulo. Igual en cuanto también a otros ejemplos para cambiar la legislación, en materia de declaración especial de ausencia por desaparición, una de las preocupaciones, aparte de, como decía, a nivel general el tema de la coordinación y falta de seguridad en cuanto al reconocimiento de los efectos de la declaración especial de ausencia a nivel municipal, estatal y federal, lo que preocupa es que no se considera un procedimiento para poder solicitar la declaración especial de ausencia por parte de familias quienes no cuentan con un reporte ante la Comisión de Búsqueda o una queja ante Comisión de Derechos Humanos o, por ejemplo, una denuncia ante la Fiscalía. y eso veíamos muy importante de tomar en cuenta, pues ante pues la falta de confianza en cuanto a las instituciones públicas, o temor y miedo a las represalias por búsqueda de la justicia, y sabiendo que solo una o dos personas de 10 presentan la denuncia, y esto discriminaría de una manera muy significativa a la mayoría de las familias que cuentan con un ser querido desaparecido. Y creo que también en cuanto a la declaración de ausencia, lo que señalábamos era la preocupación que varias materias que se tiende a establecer dentro del predictamen, por ejemplo, son una materia federal, ¿no? Por ejemplo, la cuestión relacionada con lo laboral, con lo mercantil. Entonces, en ese sentido, el Congreso se extralimita en cuanto a sus funciones, y al final, algunas de las partes del predictamen tendrían carácter inconstitucional, ¿no? Que podrían luego generar como acciones de inconstitucionalidad, y la ley en varias partes podría ser derogada. Creo que también lo que ya igual finalizando en cuanto a todas las leyes, lo que veíamos igual de más forma general. Vemos que no se incorporó de manera integral y adecuada tanto la perspectiva de género en el lenguaje principalmente, pero también incluso en la atención a mujeres desaparecidas y también en niñas y niños en cuanto al interés superior de la niñez, y en ese sentido también no se incorporó de manera adecuada el enfoque diferenciado. De hecho, no se incorpora de manera suficiente el tema, por ejemplo, de las personas de las comunidades indígenas desaparecidas o las personas del grupo de LGBTIQ+. Y por otro lado, también incluso se limita y se reduce, y eso de manera arbitraria por parte de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, los métodos específicos de búsqueda, por ejemplo, para las personas de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en calidad de desaparecida. Entonces, incluso no solamente no se incluyó a varias de las observaciones y no se entiende por qué, porque los criterios son muy arbitrarios y no quedan muy claros, pero incluso al parecer algunas de las cuestiones se fueron en el retroceso.
Eso es. Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, y si nos permites, seguimos en contacto contigo para justamente estar al pendiente de cómo va saliendo este proceso en el Congreso del Estado, y bueno, como se ha insistido, que sin las familias no deben de aprobarse estas leyes.
Así es, gracias. Con mucho gusto, y estamos al pendiente. Buenas tardes a todas y todos.
Buenas tardes, Ana Carolina Chimiak, directora adjunta del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Brevemente, pues hay un reporte de búsqueda de un menor de 14 años, la mañana del viernes alrededor de las 8:50 hora. Saúl Daniel Uribe Gómez es un seminarista, tiene 14 años, salió de su domicilio en la colonia Las Huertas, en el municipio de Tlaquepaque, y ya no se supo más de él. El adolescente acudió temprano a misa, regresó a su casa y de ahí se dirigió hacia su trabajo, pero no llegó. Su familia evidentemente está preocupada, pues no suele ir a otros lugares sin avisar.
Compartimos el reporte en nuestras redes sociales. También rápidamente les comentamos, el fin de semana ya se realizó el foro llamado Por la Paz y la Seguridad, desde que acortaron el gobierno de Enrique Alfaro, junto con algunos de los integrantes del colectivo Somos 4, 5 y 6 de junio, los que recibieron represión en el marco de las protestas de aquellos días exigiendo justicia por la muerte de Giovanni López. Le vamos a compartir una nota de nuestra compañera Celia Niño sobre lo que se discutió en esta primera jornada, y ahí básicamente los integrantes del colectivo Somos 4, 5 y 6 rechazaron, dice, tajantemente que los foros sean la muestra de que su lucha es simulada por estar ya en diálogo con las autoridades.
También exigieron al gobierno de Jalisco desmantelar las jaulas donde fueron detenidos arbitrariamente los jóvenes y las personas que participaron en estas manifestaciones de estos días ya referidos, y que prácticamente todos los testimonios confirmaron que fueron encerrados en jaulas que están dentro de los patios, dentro de la Fiscalía del Estado, donde además fueron hostigados y algunos de ellos torturados. Como dices, vamos a compartir en redes sociales. Y también hubo una protesta afuera de Casa Jalisco por el asesinato de Jonathan Santos, este estudiante de la Universidad de Guadalajara. La protesta se llevó a cabo este fin de semana. Con esto llegamos al fin de Cosa Pública 2.0 esta tarde. Muchas gracias a Alejandro Coronado, que nos acompañó esta tarde tanto en controles como en asistencia de producción. Gracias Fabián Cáceres, gracias Andrea González, que estuvo muy al pendiente en redes sociales compartiéndonos información. Sobre todo, gracias a usted por sintonizarnos. Lo invitamos a permanecer en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, y por supuesto mañana queda invitado a acompañarnos a otra Cosa Pública 2.0. Buena tarde.
mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.